8:35 de la mañana y avanzamos con la agenda de temas, que algunas cosas las fuimos comentando ya. Y vos sabés, Martín, que el gobierno reglamentó las modificaciones a la ley de celiaquía, así que vamos a hablar con María Agustina Rodil, gastroenteróloga, especialista en trastornos funcionales y de la motilidad digestiva y enfermedad celíaca, sobre este tema. La saludamos. María Agustina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
No, gracias a vos por el contacto. María Agustina, queríamos saber un poco más sobre estas modificaciones a la ley de celiaquía. ¿Qué beneficios trae para las personas celíacas esta ley, no?
Bueno, mira, la ley está promulgada hace rato, pero lo que faltaba era la reglamentación, que fue lo que finalmente salió ayer, y esto va a ser muy bueno. En realidad, la reglamentación establece, entre otras cosas, por ejemplo, que haya que efectivamente disponer de que los establecimientos en los que se cursan internaciones, donde hay personas privadas de su libertad, los transportes de corta y larga distancia, las estaciones terminales tengan los kioscos que están en estaciones terminales, los establecimientos que venden alimentos tengan que ofrecer una opción apta para celíacos. Esto ya figuraba en la ley, pero en la práctica no se estaba cumpliendo. Y es muy importante que se pueda llevar a la práctica. Por otro lado, también, bueno, establece que eso por ahí se venía aplicando el subsidio que pueden recibir las personas con enfermedad celíaca, que se va a ir indexando en función de la canasta básica de alimentos, dado que este es el tratamiento de su patología. Digamos, hay un régimen de alimentación, pero que es más costoso que la alimentación con las harinas habituales que usamos en la dieta. Entonces, es súper importante porque esto va a hacer que las personas celíacas tengan opciones aptas en los espacios a los que van, y bueno, que se cumpla esto en la práctica y que puedan cumplir sus derechos.
María Agustina, me parece interesante también remarcar esto que vos planteás en los términos también que implica para una persona celíaca realmente no poder acceder a la comida que puede comer, ¿no? O sea, cómo esto cambia realmente la calidad de vida de mucha gente, y que también es algo que, como decías vos, los precios son muchísimo más altos que otros alimentos. Hay una cuestión vinculada al acceso, me refiero a una cosa fundamental como es el alimento.
Tal cual, es así. Y después también, bueno, cuando intentan salir a comer, las personas con enfermedad celíaca están muy restringidas en sus opciones y siempre corren riesgo, justamente porque tampoco, digamos, no está reglamentada la ley, no se dio la información necesaria, la formación a los establecimientos que procesan y manufacturan los alimentos para asegurar que en toda la cadena el alimento es apto para celíaco y que llega al paciente celíaco siendo apto todavía. Entonces muchas personas se contaminan y enferman por haber salido a comer, totalmente, aunque hayan pedido opciones aptas para ellos. Entonces es súper importante que se haya reglamentado de la ley para tomar cartas en todo esto, para obligar a los establecimientos a que se formen, a que instruyan a su personal y poder ofrecer opciones realmente seguras y saludables. Bueno, y por otro lado, el tema de los subsidios también para un apoyo, porque los alimentos son bastante más costosos. Los alimentos específicos, estamos hablando de las harinas, después hay muchos alimentos, las frutas, las verduras, las carnes, que con solo cuidar, no contaminarlos, son naturalmente aptos para celíacos.
Uh-huh. Doctora, estaba pensando en la cantidad de personas que conviven hoy con la enfermedad celíaca. ¿Hay datos, por ejemplo, del aumento en la cantidad de casos?
Es que es una enfermedad frecuente. En nuestro, uh-huh, país la prevalencia estimada es del 1% de la población. Una cada 100 personas tiene. No es un diagnóstico raro.
Claro.
Así que realmente hay una gran cantidad de personas que se van a ver beneficiadas con la reglamentación de esta ley.
Y esto tiene que ver también, ¿dónde podemos ubicar el origen de la enfermedad celíaca? Digamos, hay cuestiones genéticas, hay cuestiones ambientales, del lugar en donde vivimos. Argentina es productora de trigo, y quizás eso puede influir, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos una alimentación muy rica en harinas de trigo. Hay cuestiones genéticas de base, eso sí que está comprobado. Digamos, en realidad la persona que tiene la enfermedad celíaca porta una predisposición genética durante toda la vida y no sabemos exactamente por qué motivo en algún momento de la vida pierde la tolerancia inmunológica al gluten. Claro. Y ahí es donde comienza la reacción inflamatoria que desencadena las manifestaciones de la patología y se puede llegar al diagnóstico. Entonces, bueno, el hecho de que nuestra población sea una alta consumidora de trigo hace que probablemente, digamos, nos demos cuenta más que otras poblaciones que quizás no tengan ese consumo y aunque portaran los genes, bueno, no tendrían la reacción porque no consumen trigo, digamos.
Claro. ¿Qué pasa si una, una persona no lo detecta a tiempo?
Bueno, si una persona no lo detecta a tiempo, puede tener consecuencias para su salud, porque durante el tiempo que siga consumiendo trigo, su intestino sufre una lesión provocada por la reacción inmunológica que se encadena. Bueno, no solo trigo, ¿no? Estamos hablando del gluten que está presente en el trigo, avena, cebada y centeno. Pero mientras se siga consumiendo, el intestino sufre un daño derivado de una reacción inflamatoria, y no solo el intestino, también hay manifestaciones extraintestinales, puede haber dificultades para quedar embarazada o malos resultados concepcionales, puede haber osteoporosis a edades precoces, puede haber diferentes trastornos asociados, lesiones en la piel con una forma de presentación específica que se llama dermatitis herpetiforme. Hoy por hoy no se considera solo una enfermedad intestinal, es una enfermedad sistémica. Entonces, por eso es muy importante poder detectarlo a tiempo y comenzar la dieta libre de gluten.
Bueno, importante entonces estar atentos, y creo yo la información y la prevención, digamos, sobre todo, ¿no? Frente a alguno de los síntomas que usted recién estaba describiendo, doctora, hacer una consulta creo que no cuesta nada.
Por supuesto, las manifestaciones más frecuentes dentro de la parte gastrointestinal son el dolor y la distensión abdominal, síntomas muy comunes realmente, cambios en la forma de ir de cuerpo, a veces algunos pacientes son estreñidos, otros pacientes tienen diarrea, dolor abdominal, anemias de causa no clara y persistentes en los laboratorios. Todas estas situaciones tienen que llamar la atención para por lo menos acercarse y hacer una consulta. Después, finalmente, hay un montón de causas para los mismos síntomas, y no es que todo el mundo va a terminar siendo celíaco, pero amerita al menos hacer la evaluación en una población de alto riesgo.
Doctora, le agradecemos el contacto con Nacional Rosario.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Pasaba María Agustina Rodil, gastroenteróloga y especialista en la enfermedad celíaca. Hablábamos justamente que el gobierno reglamentó la ley de celiaquía y sus modificaciones, y esto permite, bueno, muchos beneficios para una gran parte de la población, como nos contaba.